Bienvenido al Bungalow 103.
Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a una edición más de nuestro Bungalow 103, su cita habitual y semanal con las noticias más relevantes del turismo. Hoy hablaremos de aviones y de su relevancia para la sociedad y para el desarrollo económico y, por supuesto, turístico de la región. Y para ello nos acompaña José Luis Reina, director de comunicación e imagen de la compañía aérea Vinter. Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de internet en la página web laprovincia.es y, por supuesto, en redifusión el sábado a las 10:30 y el domingo a las 20 horas. Pero primero, como ya viene siendo de costumbre, Jezabel Artiles nos trae las noticias más relevantes del sector en estas últimas jornadas.
¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace Concurso Gastronomía de Gran Canaria. A continuación, responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón Enviar. Y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia. Cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía.
Para terminar, removemos las verduritas y... ¡Un momento! ¿Y esta sartén? ¡Qué ligereza! ¡Qué calidad! ¡Qué...! Nuestro chef aún no lo sabe. Ahora en la Caixa y hasta el 23 de mayo, al ingresar 2.500 euros en su libreta estrella, se llevará un juego de tres sartenes Monix de gran calidad. Buen provecho. La Caixa. ¿Hablamos?
El Vigilante del Faro.
Hoy hemos comenzado nuestra particular vigilancia desde el Faro con datos optimistas. Esta semana hemos conocido los datos de las encuestas de movimientos turísticos en frontera del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Según este, España recibió en el primer cuatrimestre del año 15,2 millones de turistas extranjeros. Esto supone un aumento del 3,3% con respecto a 2007. Canarias ha sido la cuarta comunidad autónoma española que más ha crecido en turismo después de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Lo ha hecho con un 4,4%. Y es que el turismo es el único sector que se salva de la crisis en el primer trimestre del año en el archipiélago. El resto de sectores presenta resultados negativos en los primeros meses de 2008. Así se desprende del Boletín de Coyuntura Económica del primer trimestre de 2008. Precisamente de esta poca incidencia de la crisis en el sector habló la consejera del Gobierno Regional, Rita Martín. La dirigente estuvo recientemente de visita en La Gomera y ahí aseguró que el turismo está salvando la crisis económica, aunque precisó que el sector está expectante ante la ralentización a nivel mundial. Pero, ¿cuáles son las claves para revitalizar el turismo en el archipiélago? Hace una semana nos acompañaba en el programa el alto directivo de contrataciones del grupo TUI, Arián Kers, y daba un sí rotundo al todo incluido. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con este apoyo. En el espacio La Entrevista de esta emisora, Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, decía todo lo contrario.
La fórmula del todo incluido es una necesidad. O ha sido más bien una necesidad el ponerla en Canarias para no perder capacidad de captar clientes, pero no ha sido una necesidad porque los turistas necesiten estar dentro del hotel. Tenemos una oferta de restauración, de ocio, de todo tipo de servicios fuera de las instalaciones hoteleras suficiente como para que no necesitemos esa fórmula, pero ha ayudado bastante porque hoy en día la situación de falta de liquidez en las familias es igual en Alemania, en Inglaterra, como puede hacerlo en España en este momento.
Esta semana también nos hemos encontrado con un estudio de Adecco. La llegada del verano no siempre trae vacaciones para todos, sino todo lo contrario. Entre junio y septiembre, el turismo hace que en muchas comunidades autónomas se experimente un importante crecimiento en el número de contrataciones. Precisamente las contrataciones veraniegas en Canarias y las comunidades costeras incrementarán en un 1% la tasa de ocupados. Este estudio de la empresa de trabajo temporal Adecco pronostica para el trimestre de julio a septiembre cifras similares de ocupación laboral a otros años a pesar de la crisis económica. La promoción es fundamental para vender nuestros productos. El gobierno canario ha iniciado en Asturias un recorrido por el norte español con una jornada bajo el lema «Disfruta, relájate y saborea». Para ello se han convocado 2.400 agentes de viaje. Se trata de darles información del archipiélago para que vendan mejor nuestros destinos. Y más eventos. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha celebrado la segunda jornada gastronómica de cocina de verano, organizadas a través de hoteles escuelas de Canarias. Esta iniciativa tendrá lugar del 22 de mayo al 1 de junio en el Hotel Escuela Rural Casa de los Camellos en Agüimes, en Gran Canaria. Todo ello sin olvidar la feria Vacaciones en Canarias que ha tenido lugar esta semana en Infecar, con una afluencia de público de 9.000 personas aproximadamente. Es ahora el turno de nuestros competidores. Siguen las inversiones en diversos puntos del mapa mundi. La compañía Residor proyecta su sexto hotel en Egipto. El edificio de nueva construcción contará con 427 habitaciones y suites. Y del país de las pirámides viajamos a Damasco, la capital de Siria. Ahí ha desembarcado Intercontinental, y no precisamente a través de un barco, sino a través de un acuerdo con la empresa Mac Hotel Holding. Será para desarrollar un hotel en esta ciudad. Y las últimas semanas hemos comentado las novedades de la venta de Spanair. Pues bien, Scandinavian Airlines System, la dueña de esta compañía, niega haber rechazado ninguna oferta por su filial española Spanair, puesta a la venta en junio del año pasado. Así también ha negado haber fijado un precio concreto para realizar la operación. Hablando precisamente de conectividad en esta vez marítima, Fred Olsen Express ha lanzado la tarifa sí para viajar entre Tenerife y Gran Canaria. Las plazas son limitadas y suponen un descuento considerable en la tarifa. Por cierto, que la compañía ha anunciado que modificará sus horarios este fin de semana entre Gran Canaria y Tenerife, ya que el Ventaiga Express, uno de sus buques, realizará una parada técnica rutinaria para someterse a trabajos de mantenimiento. Del mar saltamos al aire. Air Berlin, la segunda compañía aérea más grande de Alemania, traslada sus vuelos de Bergamo Orio a Serio a Milán Palmenza. A partir del 16 de junio, la aerolínea despegará 25 veces desde la Terminal 1 del mayor aeropuerto del norte de Italia en dirección a Berlín Tegel y Düsseldorf. A través de estos dos hubs, ahora se puede llegar a 10 ciudades alemanas más. Para los que no estén muy puestos en términos turísticos, un hub es un aeropuerto conector que sirve para realizar conexiones entre distintos continentes, países o destinos. Y un apunte, desde principios de mayo de 2008, Air Berlin ha comenzado sus conexiones de larga distancia hacia China. Despegará 5 veces por semana desde Düsseldorf a las capitales chinas de Pekín y Shanghái. Es que el transporte es la vía fundamental para que se dé el turismo, sin lugar a dudas. Hoy hablaremos precisamente de eso en nuestra cita de cada jueves con Ignacio Moll. Tendremos con nosotros a José Luis Reina, director de comunicación e imagen de Winter Canarias.
Bueno, pues tras este boletín de noticias turísticas y relacionadas con el sector turístico, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, José Luis Reina Delgado. Hola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Reina, yo suelo invitar a las personas que nos acompañan a dejar de un lado el usted y cambiar al tú, pues para hacer, digamos, un lenguaje más cercano y crear un ambiente más de confianza. ¿Le parece?
Me parece perfecto, y más con usted que lo conozco.
Muy bien. Gracias, José Luis, gracias. Bueno, José Luis es director de comunicación e imagen de la aerolínea Vinter. ¿Qué significa ser director de comunicación e imagen? O sea, ¿a qué te dedicas?
Bueno, en primer lugar, para mí una gran responsabilidad ser director de comunicación e imagen de una compañía como Vinter Canarias, líder en el mercado canario, de las más importantes de Europa en transporte regional, que mueve 3.200.000 pasajeros al año en una comunidad autónoma con 2 millones de habitantes, pues en primer lugar, una enorme responsabilidad. ¿Cuál es mi obligación y mis funciones? Relaciones con los medios, las funciones típicas de un gabinete de prensa, pero además de eso, pues todo lo que conlleva relaciones externas, relaciones con las instituciones públicas, con organismos, con instituciones como la Cámara de Comercio, confederaciones de empresarios, con todas aquellas entidades, ONGs que se contactan con nosotros para proyectos de colaboración, y además todo el desarrollo de la publicidad corporativa de la empresa, el mantenimiento o la gestión de la marca propia de Vinter Canarias. Es decir, un campo bastante amplio, y eso lleva a que, pues, a veces el día tenga que tener más de 24 horas.
O sea que tu trabajo día a día es de relación.
Fundamentalmente de relación, de diseño de estrategias de comunicación, de sostenimiento y defensa de algo fundamental para cualquier empresa como es la marca.
¿Cuánto tiempo llevas en Vinter?
19 años, los mismos que tiene la existencia de la compañía.
O sea, desde el principio, desde el very beginning, ¿no?
Efectivamente.
Bien. Mira, una pregunta, José Luis. Si llevas tanto tiempo, has sobrevivido también a mucha gente que ha entrado y ha salido, con lo cual tú debes ser una caja de información en lo que se refiere a la empresa en sí.
Bueno, he sobrevivido a muchos y continúo con muchos que entraron también en aquella época y siguen en la empresa. Un número importante de los trabajadores que hoy están empezaron también hace 19 años. A veces, pues la anécdota es que algunos ya no siguen porque han ido a otros puestos en mejores condiciones o porque ya no han encajado en este proyecto, pero la mayoría estamos desde el principio. Y en cuanto a caja de información, yo soy licenciado en Historia, y entonces hay una especie de formación profesional de efectivamente recopilar datos y bueno, tenerlos en la cabeza.
¿Tú eres canarión?
Sí, señor.
¿Vives en Tenerife?
Soy de Las Palmas, vivo desde hace 32 años, desde que fui a estudiar a la Universidad de La Laguna. Vivo en Tenerife, cada vez vivo al 50% en cada una de las islas. Y además de ser canarión, vivir en Tenerife, casado con una gomera y con tres hijos de Tenerife. O sea que creo que lo del pleito insular y el insularismo en mi caso no se da. Porque si se diera, teníamos un grave problema en mi casa.
Lo tuyo es un mix regional.
Sí.
Muy bien.
Yo personalmente creo profundamente en la unidad regional. No me queda otro remedio, porque con una gomera en tu casa, con unos hijos de Tenerife y yo de Las Palmas, pues no me queda otro remedio. Pero además trabajando en una empresa de las pocas, realmente de ámbito regional como Vinter Canarias, pues en el que queremos tener un exquisito cuidado con en la unidad regional, porque creemos en esa unidad regional, pues lleva también consigo que los directivos de la empresa lo tengamos absolutamente claro, que Canarias son las 8 islas y que hay que trabajar para todas ellas por igual.
Bien. José Luis, Vinter vuela dentro de Canarias, vuela a Madeira,
sí.
Y vuela a África.
Sí, efectivamente.
¿Qué factores definen el número de vuelos que se realizan de un aeropuerto a otro?
Bueno, hay varios factores. El principal, y es uno ineludible, que de obligado cumplimiento, son las obligaciones de servicio público, comúnmente conocida con el feísimo nombre de OSP, que antes comentábamos, antes de empezar esta entrevista, la mala costumbre de usar, de hablar en jerga y que la gente no lo entiende. Bueno, pues cuando alguien les hable de las OSP, quiere decir obligaciones de servicio público, y es una resolución del gobierno de Madrid por el que se fijan un número mínimo de vuelos a hacer entre las diferentes islas. Se marcan qué trayectos diarios y cuántas plazas se tienen que ofertar, por ejemplo, entre Gran Canaria y Tenerife, o entre Tenerife y La Palma, o entre Gran Canaria y Lanzarote. Ese es el primer baremo que tenemos que hacer, porque legalmente estamos obligados.
¿Pero quién define esa cantidad de plazas? Supongo que serán plazas más que vuelos, ¿no?
No, es una combinación de las dos cosas.
O sea, son saltos y plazas.
Frecuencia, es decir, número de vuelos, y además plazas a ofertar. Esa definición la hace el gobierno de España, el Ministerio de Fomento, en colaboración, pues han participado con el gobierno de Canarias. Pero la resolución la dicta el Ministerio de Fomento, atendiendo a la demanda de pasajeros, o sea, la demanda que hay en este mercado.
Pero en este sentido...
De todas formas, sí. Nosotros hacemos bastante más de los vuelos a los que estamos obligados por las obligaciones de servicio público. Y ese es el segundo criterio. Hay un criterio mínimo legal y otro criterio estrictamente empresarial. Donde pones plaza, donde mayor demanda hay, donde te piden que es necesario tener un vuelo cada hora o cada 45 minutos, como tenemos en algunas de nuestras rutas.
Donde hay negocio.
Efectivamente.
Pero yo tengo una pregunta muy concreta. Yo suelo volar o a Lanzarote o a Tenerife Sur. Uh-huh. Veo que a Lanzarote hay muchos vuelos, y muchos de ellos, cuando los he cogido, pues van con una capacidad inferior al 50%. En cambio, cuando vuelo a Tenerife Sur, normalmente estoy en lista de espera, porque hay un vuelo por la mañana y creo que hay otro por la noche.
Sí, efectivamente.
¿Esto es normal o esto...?
Sí, ahí hacemos lo que las obligaciones de servicio público nos piden, y no hay más, porque aparte de Ignacio Moll y otros 70 y algo que lo cogen, pues prácticamente no hay demanda como para desviar de otras rutas aviones e incluirlos ahí, porque no llegaríamos a esa ocupación de la que me hablabas del 50% de Lanzarote, que te puedo decir que no es del 50%, es bastante superior.
Sí, te tengo que decir que los horarios con Tenerife Sur son buenísimos.
Hombre, lo que procuramos es que al menos, si no hay toda la frecuencia, a todos nos gustaría que hubiera vuelos cada hora a todas y cada una de las islas, pero no, primero, ni es posible, y segundo, no cumpliríamos lo que antes decía, hay negocio, no hay negocio. Entonces sí, procuramos que sean unos horarios que a nuestros clientes le sean satisfactorios. Y lo normal es que sean pues temprano por la mañana y la vuelta por la noche.
Antes comenté que Vinter vuela entre las Islas Canarias, a Madeira y a África. En cuanto a Madeira, hay un barco que viene, creo que es de Naviera Armas, que viene de Funchal, Gran Canaria, Lanzarote, y vuelve de nuevo a Funchal.
Sí, bueno, ahora podríamos hacer el chiste fácil de Funchal, bueno, y ver la isla también.
Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Este barco le hace daño a una aerolínea?
No tiene...
¿Te quita pasajeros?
No tiene... Yo creo que el transporte marítimo de pasajeros y el aéreo son complementarios en algunos aspectos. Y desde luego es competencia. Y la competencia, la verdadera competencia que Vinter Canarias tiene hoy en nuestra comunidad autónoma, no hablo ahora de Madeira, no es el transporte marítimo. No es otra compañía aérea, fundamentalmente es el transporte marítimo. El 50% de los pasajeros que se mueven anualmente dentro de Canarias lo hacen en barco, el otro 50% en avión. De ese 50% que se mueve en avión, pues Vinter Canarias mueve en torno al 85%. En el caso de Madeira, que me hablaba, el barco, si no ha modificado su programación, está operando fundamentalmente en verano. en temporada de verano. Y por lo tanto va a un segmento del mercado que habitualmente no utiliza el avión, de manera que se complementa. Yo creo que además el barco, al menos así ha sido siempre, empieza a generar perdón, movilidad y el avión aparece a posteriori. El barco fundamentalmente lleva mercancía, carga, genera intercambios comerciales y eso conlleva que a medio plazo aquellos ejecutivos, directivos, trabajadores, esas empresas que desarrollan su actividad económica a través del barco, pues utilicen el avión para sus desplazamientos. Pero en el caso de Madeira es un público que va de turismo, de vacaciones en verano y no impide, no compite directamente con el tipo de cliente nuestro.
De todas formas, yo tengo entendido que el cliente del barco pues es un pasajero en gran medida turista que mete su vehículo o transporta su vehículo en el ferry y así bueno pues tiene 3-4 días en nuestra isla con movilidad y sin tener que alquilar un coche. Por eso pensaba yo que en verano pues sí les podía hacer un poco de pupa, ¿no? Pero bueno.
No, en verano tanto el barco, no sé cuál será la ocupación que pueda tener, pero la ocupación de los vuelos de Winter Canarias en verano con Madeira es bastante buena. Hay mucho, sobre todo, de turismo desde Madeira hacia Canarias. No vienen con el coche, sino vienen, generalmente vienen de compra, vienen mucho a Las Palmas.
Si no recuerdo mal, vienen alrededor de 12.000 madeirenses todos los años a Gran Canaria, como tú dices, de compra, a la playa, a ver las playas del sur, a la playa de las canteras y a disfrutar también de la gastronomía y de la ciudad.
Sí, y bueno, hay centros comerciales aquí, en esta ciudad.
Especializados.
Que son muy conocidos en Madeira. A veces estás allí y te hablan de algunos de ellos que llegas a tener la impresión de que es que los tienen allí en Funchal. Y después te aclaran que no, que esos grandes almacenes de los que hablan son de Las Palmas, pero hablan con una familiaridad tan grande que da la impresión de que acaban de salir de allí.
África. Ustedes vuelan a El Aaiún, a Marrakech.
Y Nouakchott.
Nouakchott. A mí me cuesta pronunciarlo, Nouakchott.
Sí, hay que. Bueno, pero después de un año y medio, casi dos, volando a Nouakchott, nos lo hemos Nouakchott. Aprendido bien.
¿Hay algún plan para conectar con Agadir o...?
No, hay estudios, pero estudios que no implican que vayamos a hacerlo. Nosotros siempre queremos dejar claro, nuestra actividad principal es el mercado interinsular. Nuestra preocupación, nuestra vocación es atender la demanda del transporte aéreo en Canarias. Además de eso, si en determinado momento tenemos posibilidad de aviones que en lugar de estar parados porque hemos cubierto la demanda que hay en las islas, podemos utilizarlos en destinos cercanos, los utilizaremos, pero sin que en ningún caso signifique abandonar lo que es nuestra preocupación, que es el mercado canario. En ese sentido, los vuelos que hacemos a El Aaiún, a Marrakech y a Nouakchott. Otros destinos los estamos estudiando, pero paso a paso y, como dirían pues algún natural de Mauritania o de las otras dos ciudades que hablaba, suya, muy despacio y sin que eso ponga en riesgo nuestra principal actividad, que es el transporte en Canarias.
Yo lo preguntaba básicamente porque reconozco que hay mucha empresa en Agadir, sobre todo de pesca, igual que mucha empresa últimamente, en los últimos años, en Cabo Verde, que también podría ser un punto de,
sí, lo
de pasa aterrizaje.
Es que no ha llegado todavía, creemos nosotros, el momento en que la presencia de esas empresas allá en Canarias, en Agadir o en Cabo Verde, es mayor en Agadir, al menos el volumen de pasajeros, y justifiquen implantar una línea con 2-3 frecuencias semanales. Hay, si no recuerdo mal, en torno a 90 empresas españolas en Agadir. De las 90 hay unas 45 empresas canarias, que serían, al final decimos, bueno, 45 personas que se mueven a lo mejor una vez cada 3 meses. No hay un volumen suficiente, porque cómo llenar ese avión. además de con estas empresas, con sus trabajadores, si se mueven, que normalmente no vienen todos los fines de semana, con turismo, bien desde Agadir a Canarias o de Canarias a Agadir. Agadir, el destino turístico, no es atractivo para el canario, y quizás, a lo mejor estamos equivocados, pero es, Agadir tiene una playa que está muy bien, enorme, pero no difiere mucho de las que tenemos aquí. Aquí las tenemos bastante mejores y con mejores infraestructuras. O sea, que no hay una alternativa al turismo que el canario pueda hacer aquí en las islas. Y no vemos tampoco un flujo de turistas desde Agadir a Canarias. Quizás otros destinos en Marruecos pudieran ser más atractivos. Y en esa fase estamos, de un poco tantear, ver, estudiar y después tomar la decisión. Y la decisión puede ser, no hay muchas, dos. ¿Vamos o no vamos?
Vamos o no vamos.
Y en este momento no hemos tomado ninguna de las dos.
José Luis, y con respecto a antiguos planes de expansión, recordemos París y Milán.
Sí.
Que creo que está en cierto modo relacionado con esto. Ustedes se están especializando quizás ahora más en la zona que rodea Canarias, o sea, lo que es la Macaronesia y lo que es África. Pero hubo una incursión en el ámbito europeo, en el sentido de que ustedes volaban con Futura, creo que era, sí, a París y a Milán. ¿Y por qué se dejó de por qué se canceló esa operación? ¿Por qué se abortó la operación?
Bueno,
tampoco te pido mucho detalle, simplemente la razón.
La verdad que fue una buena experiencia para los que trabajamos en Bitter Canarias como formación. Aprendimos muchísimo. Entre otras cosas, que cometimos un gran error y que esos errores no se pueden repetir. Nuestro mercado natural es el del que te hablaba ahora, Canarias y las zonas más próximas. Lanzarnos en un intento de que desde Canarias hubieran operadores que pudieran traer turismo a Canarias compitiendo. Somos una gran empresa, importante, pero Winter Canarias en París o en Milán podría ser lo mismo una compañía aérea que un producto, un detergente de, no era conocida. La marca aquí sí es conocida, pero allá no. Tratamos de competir en precio con grandes empresas, grandes monstruos de la aviación, y no pudimos aguantar. Y como antes hablaba al principio, una de las premisas es, ¿hay negocios? Pues no lo había, y las pérdidas que ocasionaba esas líneas, lo que no queríamos es que arrastrasen, a que se extendiesen al resto de nuestra operación en Canarias.
Pero fíjate, José Luis, que estamos hablando de business is business, o el business, y donde ustedes dejaron, una vez ustedes dejaron de operar esa línea, pues KLM cubre Gran Canaria, París.
Transavia.
Me parece KLM, Transavia.
Transavia.
Transavia. Y, bueno, no estoy hablando de Milán, pero Verona vuela con Neos a Gran Canaria, con la línea. Entonces, digo, ustedes hicieron de punta de lanza, abrieron una línea, generaron una expectativa y una demanda, se retiran y otra empresa, que además no es canaria, se beneficia del esfuerzo que han hecho ustedes. Bueno, ustedes, el gobierno de Canarias, los diferentes cabildos, porque todos hicieron promoción. Entonces, que quizás sea una pena, dicho por mí, que vayamos abriendo terreno y que el que lo aproveche sea otro. Entonces, esa era mi otra pregunta. O sea, empresas como, ya no te digo Neos, Transavia, sino, por ejemplo, como Air Berlin, abre regularmente líneas a Gran Canaria. Me parece el año pasado se abrió Zurich, el segundo vuelo Zurich-Gran Canaria. Y lo que a muchos de nuestros oyentes, porque me lo han transmitido, les sorprende es que una empresa Canaria, no sea capaz de mantener esas líneas de forma sostenible a lo largo del tiempo.
No, yo no creo que no seamos capaces. Yo creo que Air Berlin, por ejemplo, por poner un ejemplo de una compañera que has nombrado, está especializada precisamente en ese tipo de mercado. En mercado de 3 horas, 4 horas de duración, opera como compañía de bajo coste, no del todo, pero bueno, se aproxima bastante a lo que son las compañías de bajo coste. Y yo no veo a Air Berlin haciendo vuelos de media hora, con escalas de media hora como las que hacemos en Canarias. O sea, están especializados en un producto determinado y nosotros en otro totalmente distinto. Aprendimos algo de cómo se operan otro tipo de mercados, pero pues hay empresas que llevan años en esto y especializadas. Además, aparte de bueno, Transavia, en el caso de Transavia con París, es una línea que se ha puesto en una temporada determinada, en verano. Nuestra vocación no era hacer una programación solo en verano y en invierno retirarnos, sino mantenerla permanente durante todo el año. Y además, es cierto que hubo apoyo importante de los cabildos, del gobierno de Canarias, pero a mí me sigue sorprendiendo todavía mucho que nos costó mucho trabajo conseguir aquellos apoyos, eran sobre todo de promoción en los destinos, y me sigue sorprendiendo y molestando cuando veo a algunos políticos ofreciendo a compañías de fuera X cantidad de dinero por asiento ocupado, cosa que nos negaron en Canarias en aquellos momentos porque las directivas de la Unión Europea no permitían este tipo de subvenciones. Y sin embargo aparece un Ryanair, Air Berlin, y vemos a muchos consejeros, concejales, corriendo a ofertarle 50 céntimos, un euro, euro y medio, dos, por cada asiento ocupado. ¿Por qué hacerse la foto con Ryanair o con una compañía de bajo coste de las de relumbrón? Pues es bonito, sobre todo en campaña electoral. Y vemos cómo a veces se hacen más esfuerzos por apoyar desde las instituciones públicas a empresas de fuera que aparentemente dan prestigio y nos exigen mucho más a los que operamos desde aquí.
¿Miedo a las low cost?
No, en absoluto. Yo creo que cuanto más pasajeros vengan a Canarias y se estén una temporada en las islas, más posibilidades tenemos de que vuelen con Víctor Canarias para conocer después otras islas distintas a las que han llegado.
Bueno, las low cost o líneas aéreas de bajo coste, que se llaman, no dejan de ser un producto con un crecimiento exponencial, sobre todo sí. hacia Canarias, por una sencilla razón, porque las líneas cortas que se pueden, o sea, los vuelos cortos que se pueden hacer dentro de Europa ya están saturados y ahora tienen que aumentar, por lo que tengo entendido, su rango de acción.
Sí, aquí, bueno, gurús los ha habido siempre, sabios que dicen lo que va a pasar es esto y lo que nunca va a pasar es lo contrario, y normalmente lo que suele ocurrir es que al final se da lo que los sabios habían dicho que no se iba a dar nunca. Nos decían, nunca van a venir las compañías de bajo coste a Canarias porque no les interesan vuelos de más de 2 horas y media. Bueno, ya tenemos compañías de bajo coste que hacen vuelos de 4 horas. O sea que, por un lado, vamos a quitar a los sabios y a los gurús que nos habían predicho grandes desastres y grandes virtudes para Winter Canarias si manteníamos esas cosas, porque en la práctica no se han dado. ¿Cómo va a evolucionar el futuro? Pues bueno, hay quien dice que se van a ver sometidas a la crisis del combustible, a los precios del combustible, que ya han llegado a su techo. Yo creo que esto no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, pero yo creo que las vamos a seguir teniendo, operando y a precios muy competitivos. Y, repito, a nosotros nos viene bien en Canarias que vengan turistas, que entren por Gran Canaria, pero que se quieran ir a Lanzarote. Y para ir a Lanzarote pues tendrán que volar con nosotros.
Pues José Luis, si te parece, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos volando.
De acuerdo.
De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Radio Canarias, la entrevista. Destacados periodistas de la provincia Diario de Las Palmas y de la redacción de Radio Canarias entrevistan a los más importantes líderes de la actualidad política, económica, cultural y social del archipiélago. Será a las 9 de la mañana, la entrevista, un espacio que no dejará a nadie indiferente.
Pues aquí seguimos con nuestro invitado de hoy, José Luis Reina, de la aerolínea Winter. José Luis, tengo entendido que el vuelo entre Tenerife y Miami, sí. ¿Te suena ese vuelo?
Sí.
Estamos hablando del apoyo institucional, que está apoyado por el Cabildo de Tenerife. Ya has explicado que ustedes se quieren concentrar sobre todo en el territorio, digamos, canario y aledaño a Canarias. Pero ese vuelo en particular, ¿por qué no lo hace Vinter? O sea, viene el cabildo de Tenerife, quiere un vuelo con Miami y Vinter podría saltar y decir, lo hacemos nosotros.
Bueno, de entrada, porque la ATR le iba a costar mucho trabajo llegar allá.
No, pero ustedes tienen otra...
No, nosotros tenemos una flota de aviones, en estos momentos 18 ATR y con subcontratados con Futura, pues tenemos estos dos. Hacer vuelos de ese tipo del que me estaba hablando requiere otro avión, no, y no es lo más inteligente para una compañía aérea tener una flota tan diversa con 3, 4 o 5 tipos de avión.
O sea, zapatero a tus zapatos.
Nosotros lo que sabemos hacer es el transporte regional. Hemos sido 3 veces la mejor compañía europea de transporte regional y en eso queremos seguir trabajando. Ese vuelo seguramente nos suministrará pasajeros para mover entre las islas y para mover seguramente a África. Y ahí sí podemos hacer cosas.
Como comentas, lo de los vuelos de Futura o los aviones de Futura, ¿están subcontratados o...?
Sí, bueno, se llaman, están en wet lease, que he dicho en
palabras... Explícanos eso.
He dicho en términos normales, pues, un alquiler con chofer.
Que lo dijiste con pronunciación de Oxford y yo no, pues no lo entendí.
No, eso de aquí, de la zona de las canteras, que es por donde suelo estar.
Vamos a ver, muchas veces el pasajero... de Vinter, el pasajero con el billete de Vinter se sienta en un avión y dice, bienvenido al vuelo de Vinter, operado por NYSA, por, me pareció, Swiss Air. O por Futura, al final, o por Vinter.
O por Vinter.
O sea, hay cuatro operadores y una marca.
Sí.
Una marca paraguas, digamos. Entonces... ¿Vinter es todo eso o todo eso es Vinter? ¿Nos puedes explicar? Porque claro, muchos oyentes dicen, estoy ahora en NYSA y ayer estuve en Swiss Air.
Todo eso es Vinter. Vamos a ver, hay tres operadores importantes que trabajan para, no importante, me refiero a importancia de la empresa, sino que tienen bastantes vuelos para Vinter Canarias. Por supuesto, Vinter Canarias como operadora. En segundo lugar, NYSA, y en tercer lugar, Futura. Has nombrado una tercera compañía, que es Swiss Air, a la que se le ha alquilado también un avión para cubrir determinadas rutas mientras aviones nuestros están en periodo de mantenimiento, de los mantenimientos programados. Hay algunos programados que son de larga duración, de un mes y pico, y mientras van pasando todos esos aviones por esa revisión, pues recurrimos a terceras compañías. Pero hablando de Vinter y NYSA, trabajan para la marca Vinter con la garantía de calidad de Vinter Canarias. Estos aviones se atienden en nuestros talleres, en Vinter Technic, que son de los pocos homologados por el fabricante fuera de Europa. De hecho, son los talleres más importantes de ATR que hay en España, los segundos de Europa.
Lo he leído en la revista NT que tengo yo aquí, la revista del avión, y lo ponía lo de Vinter Technic.
Efectivamente.
Que tiene unos galardones y unos premios.
Sí, son las mayores instalaciones que tiene ATR para trabajar en ATR después de las propias del fabricante, que no podía ser además de otra manera. Y
ATR está en Lyon, ¿no?
ATR está en Toulouse.
En Toulouse.
Y por lo tanto, tanto los aviones de Vinter como los de NYSA se atienden en estos talleres de Vinter Technic, por lo que las garantías de calidad y seguridad son exactamente, independientemente de la compañía con la que se opere. Todas trabajan para la marca con los mismos criterios, las mismas exigencias de calidad y de atención a nuestros clientes.
Pero cuando los pasajeros vuelan con las diferentes marcas de ustedes...
No, marca solo hay una.
Vale. Con los diferentes operadores, sí. ¿Qué proporción hacen los operadores y qué proporción hace Vinter? Vinter con sus ATR.
Pues Vinter ahora mismo tiene 9 ATR y NYSA tiene 8.
Pues, o sea que el 50% prácticamente.
No, algo más. Vinter de todas formas hay un sistema de franquicia que se ha puesto en marcha no hace mucho, que viene siendo similar a lo que Air Nostrum hace para Iberia.
Pero NYSA no es propiedad de Vinter.
Naisa es una de las empresas amigas de Vinter.
Vale, perfecto. ¿Y Vinter de quién es?
Vinter, yo creo que es conocido, Vinter Canarias es conocido de quién es, de un grupo de inversores canarios que en un momento hicieron una apuesta arriesgada cuando compraron Iberia la compañía y pues en los 5 años, 6 que llevan hemos duplicado la oferta de asientos, hemos incrementado el número de pasajeros, se ha invertido pues más de 250 millones de dólares en compra de aviones y yo creo que los nombres están en la mente de todos, porque además salen con mucha frecuencia. El presidente de la compañía es don Pedro Agustín del Castillo, vicepresidente es don Rodolfo Núñez, el consejero delegado es don Alfredo Morales, y son inversores conocidos por los canarios. Hay una gran ventaja en esto. Cuando hablamos de Iberia, Iberia es una gran compañía, muchos defectos, pero también muchísimas virtudes. Un gran aparato y un gran monstruo que a veces le cuesta trabajo caminar. Cuando hay un problema aquí en Canarias, un avión pues, que se averiaba y que había que consultar a Madrid, o la responsabilidad estaba en Madrid, pues eso quedaba muy diluido. Ahora algunos de los accionistas nos dicen, cuando se reúnen con nosotros, con los directivos, que tengamos mucho cuidado en cómo atendemos a nuestros clientes, que lo fundamental es la atención a nuestros clientes. Primero, por vocación de la propia empresa. Nosotros no podríamos ser líderes en el mercado si no tenemos en cuenta a nuestros clientes. Pero sobre todo, o en segundo lugar, es que aquí nos conocemos todos. Dice, es que sabemos dónde vive los propietarios de Vinter. Muchas veces son los propios clientes quienes a los accionistas, a los consejeros delegados, los llaman o se los encuentran en el aeropuerto o en la avenida caminando o por donde sea, le dicen, ayer me pasó esto, o me perdieron la maleta,
o sea, la cara. Tienen que dar la cara.
Están en la calle todos los días y por lo tanto tienen mayor conciencia de si estamos haciendo las cosas bien o mal.
¿La idea de Vinter es aumentar el número de operadores y reducir su flota o mantenerla en este nivel?
La idea de Vinter es prestar el mejor servicio a nuestros clientes de la forma que mayor rentabilidad produzca.
Y con respecto a las tarifas, tenemos algún comentario pues de aquí de compañeros, incluso de la radio, oyentes, usuarios que dicen que Vinter es caro, que es más barato volar a Madrid.
Sí, puede ser. Si alguno a lo mejor encuentra una oferta de estas que puntualmente y esporádicamente salen a Madrid de 25, 30, 50 euros, puede ser más barato. No va a ser más barato si comparamos con la oferta también puntual y esporádica de Vinter, el Vintazo, que sale por 16 euros. Yo creo que hubo alguien, un político, en algún momento que dijo que no se podían mezclar peras y manzanas o algo así. Bueno, pues no comparemos frutas distintas. Las ofertas que hacen las compañías para Madrid, a Barcelona, a París o a donde sea, hay que compararla con las ofertas que nosotros hacemos. Pero los precios de Vinter, la tarifa normal, hay que compararla también con la tarifa normal de esas compañías. Nosotros de esta forma hemos incrementado el número de minitarifas y sacamos cada vez con más frecuencia productos como el Vintazo. Y ahora mismo estamos en torno a las 600.000 plazas al año con precios reducidos por debajo de lo que nos marcan las obligaciones de servicio público. De esta forma, yo iría a comparar las tarifas y hemos hecho en la empresa ese ejercicio de nuestras tarifas en Canarias, que vienen fijadas desde el Ministerio de Fomento, nos ponen el tope de tarifa que tenemos que cobrar, compararlas con las tarifas en otras regiones similares a nosotros. Por ejemplo, las islas griegas con el continente. O Madeira con Portugal, con el continente también, con la península. O los tramos interiores en esas islas griegas. Y te garantizo que estamos por debajo del 50% a favor nuestro. O sea, son muchas más caras. Por poner un ejemplo, Madrid-Toulouse. No son islas, pero bueno, es un vuelo de una hora y algo. Nosotros tenemos que ir con frecuencia a Toulouse, porque allí está el fabricante de nuestros aviones. El vuelo son 800 euros. Un vuelo aquí de una hora y algo está en torno a los 60, 70, 80, más el descuento residente que habría que aplicarle.
José Luis, ¿qué le aporta Winter Canarias al turismo del archipiélago?
Al turismo queremos aportar mucho más ahora, al turismo interior. Queremos, hay ahora el 15, 16, 17 de mayo una feria en Infecar de vacaciones en Canarias, y nosotros estamos apostando por crear paquetes turísticos con hoteles, con alquiler de coches, buscar unas tarifas que hagan atractiva ese turismo interior. Creo que podemos ser una base importante en la movilidad de canarios dentro de las islas para que disfruten de las vacaciones aquí dentro a unos precios más competitivos de los que hoy en día hay, quizás por falta de coordinación entre otros operadores, entre hoteles, apartamentos y nosotros. En cuanto al que le aporta al turismo al que nos viene de fuera de Europa, es un
tema... ¿Y de la península?
Y de Europa.
Sí, bueno, vale.
Ahí tenemos que hacer más esfuerzo y ser todavía más imaginativos de lo que estamos haciendo. Estamos acostumbrados a esos 3.200.000 pasajeros que se mueven, pero tenemos que ir a ganarnos ese segmento también. ¿Qué ocurre? Que este tipo de turismo suele, y tú lo sabes bien, venir con paquete cerrado, hotel, algunos con el todo incluido, otros no, pero vienen X días a Gran Canaria, al sur, a Lanzarote, a Fuerteventura, y no se mueven. Tenemos que buscar la fórmula de ofertarle productos que les inviten a, con excursiones,
combinado
a,
dos islas,
a moverse.
Estar de la semana tres días en una
eso,
isla.
En eso estamos trabajando en este momento. No es solo en los canarios que se quieran mover dentro de aquí con fines turísticos, sino también con los que nos visitan de fuera.
Te decía que se podía hablar con los turoperadores e intentar hacer un combinado tres días en una isla y cuatro días en otra, transportados por ustedes. No sé, sí, es lo que dices tú, imaginación.
La dirección comercial de Winter Canarias está presente trabajando en ese sentido porque tenemos que llevar más pasajeros.
Islas Airways. ¿Es la competencia?
Islas Airways es la otra compañía, otra de las tres compañías que hoy operan en Canarias, está Winter Canarias, Naisa y también está Islas Airways.
Del 85, antes nombrabas que, o decías que el 85% del movimiento interinsular lo hacían ustedes, lo operaban sí. Ustedes. El otro lo hace Islas Airways,
sí,
un 15%.
Sí.
Entonces, competencia poca.
Bueno, según cómo se mire.
O mucha.
Si tenemos en cuenta que antes de que hubiera Islas Airways teníamos el 100%, pues, oye, me ha cogido el 15% y a nadie le gusta que te quiten algo que tú tenías. Yo creo que ha sido bueno la presencia. Islas Airways no es la primera compañía que opera en Canarias en competencia con nosotros. Han habido, al menos que yo recuerde, dos intentos anteriores.
Una se llama Express, Air Europa Express, ¿no?
Canarias Express, estaba vinculada sí. A Europa, sí. Pero han habido otros intentos anteriores. Islas está operando desde hace 5 años, creo recordar. Yo creo que nos ha venido bien que tener competencia, porque eso espabila a todo el mundo. Operar solos en un mercado no es bueno, porque al final quien sale perjudicado son nuestros clientes. Y nosotros, si alguna obsesión tenemos, es en prestar el mejor servicio que podamos a nuestro cliente. Y que alguien esté con un... Te sientas no amenazado, pero sí vigilado por otro lado, pues ayuda a que hagamos todos nuestros esfuerzos para que los clientes nos sigan eligiendo.
José Luis, las navieras, antes lo comentamos. En el caso de... del AVE entre Madrid y Barcelona, se dice que es la competencia del puente aéreo. Sí. ¿Se puede decir que los fast ferry son la competencia de las aerolíneas en Canarias?
Sí, sí, antes lo comentaba, que realmente la competencia del transporte aéreo y en el caso concreto de Winter Canarias son fundamentalmente las navieras, los barcos. Entonces, te decía que el 50% de los pasajeros, si nosotros digamos 3.100.000, pues ahora unos 6 millones y pico de pasajeros al año, de los que 3 millones los llevan los barcos.
Yo quiero decir, introducen un nuevo fast ferry, como el que hay entre Agaete y Santa Cruz, ¿y ustedes notan el bajón?
No, No necesariamente se nota un bajón. Hay un incremento del mercado. Gente que no viajaba empieza a viajar. Así. Nuestro objetivo es que esos que se han incorporado a este mercado, además dejen el Fast Ferry y utilicen el avión, porque es más rápido, más cómodo y seguro. El transporte aéreo, todo el mundo sabe que es de los más seguros del mundo, pero además de ser rápido, cómodo, es más barato a la larga que el barco.
Tarfaya estaba conectada hasta hace unas semanas por un buque de la Navera Arma. Después de este incidente, ¿podría abrirse un mercado para Vinter?
No, Vinter opera con el Ayun, que está a 90, a 100 kilómetros de Tarfaya, desde hace pues tres años y medio. Y mantenemos la línea y seguimos operando. Yo creo que, como te decía antes, es complementario el transporte marítimo con el aéreo. Si la línea de Tarfaya resuelve los problemas que tiene de transporte de mercancías, que es uno de los grandes problemas que, según hemos podido ver en las últimas semanas, tenía esa línea, y eso genera una actividad económica, comercial, entre estos dos puntos, beneficiará tanto a la línea marítima como a la compañía aérea que a nosotros que estamos operando. Yo creo que lo de Tarfaya pasa por una ampliación de ese puerto, porque es importante desde el punto de vista económico para Canarias y para esa región la asistencia del puerto, la ampliación del puerto, y creo que en ese sentido leía que el gobierno de Marruecos parece que se inclinaba por apostar por esta ampliación.
Una pregunta corta. Estamos leyendo las semanas pasadas también que empieza la expropiación para el aeropuerto de Gando, para la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Una respuesta muy corta. ¿Esto va a mejorar o va a empeorar la operativa de los clientes entre islas? Ahora llegamos a la pista, no sabemos si después se podrá pisar la pista o tendrá que ser todo, al ser un aeropuerto más grande será más complicado. Simplemente, ¿tú crees que va a ser mejor o va a ser peor?
Yo espero que a la hora de hacer toda la planificación de cómo va a ser esa futura terminal y todas esas ampliaciones, cuenten con las compañías canarias que operamos aquí, con el gobierno de Canarias, con los que sabemos cómo se funciona aquí, para hacer una terminal que efectivamente esté adecuada a nuestra necesidad. O sea, no podemos hacer un gran aeropuerto porque esto es como una guagua.
Una pregunta de vocabulario. ¿Qué es un hub?
Un hub.
H-U-B, hub.
Sí, es, bueno, otra palabrita de la jerga. Dicho, para que todo el mundo note, un intercambiador de guagua.
Es como el intercambio, pero con aviones.
Pero con aviones.
Vale.
Es un sitio donde llegan muchos aviones para después salir hacia otro destino. O sea, un sitio que concentra lo que es el intercambiador. Llega la guagua de Tel del sur, ¿verdad? Y después allí se distribuyen hacia otro sitio.
José Luis, llegamos al final, o estamos acercándonos al final de este espacio. Te voy a hacer un cuestionario que cada semana diseño para nuestro invitado. Llamo el cuestionario del turista profesional o del profesional del turismo, según como lo quieras llamar.
Los cuestionarios
Dime una persona.
Las pocas cosas a las que le tengo miedo.
Dime una persona del sector aéreo, por ejemplo, que haya marcado tu carrera. Que tú lo recuerdes a nivel personal.
Ricardo Génova.
¿Por qué?
Fue director de operaciones de Vinter Canarias, de los primeros comandantes que tuvo Vinter Canarias. Hoy en día es director de operaciones de Iberia. Físico. Una persona para mí muy interesante, preparada y con las ideas muy claras.
¿La mejor aerolínea del mundo?
Vinter Canarias.
¿Y del extranjero?
Cuando estábamos en París y Milán también.
¿El aeropuerto más bonito que conozcas tú?
El aeropuerto más bonito. En Canarias hay unos cuantos aeropuertos muy bonitos. El de La Gomera me gusta mucho. Y el del Hierro.
Bien, ahora te vamos a hacer una pregunta turística. ¿Un destino turístico que nos recomendarías para ir con niños?
Marruecos.
¿El mejor establecimiento turístico de Gran Canaria? ¿Para ti? ¿Dónde más te...?
Para mí, cualquiera de los hoteles que están en la Avenida de las Canteras. Por el entorno.
¿Y del archipiélago?
cualquiera de los hoteles que están en la Avenida de las Canteras.
A la hora de elegir tus vacaciones, ¿cuál es el factor más importante?
Primero, desconectar de la rutina diaria, y te confieso que casi nunca lo consigo. Y porque el teléfono sigue las 24 horas. Y visitar sitios que les interese conocer también a mis hijos. Dicho esto, los últimos 5 años, agosto, los he pasado aquí en Gran Canaria, con alguna escapada a Marruecos.
Bueno, pues José Luis, yo creo que tras esta conversación contigo, Winter está más cerca, lo entendemos un poquito mejor, sobre todo el tema de, como dijimos, la marca y los operadores. Nos damos cuenta que Winter es más que una línea aérea, es un símbolo del archipiélago. Y yo voy a aprovechar para devolverte la revista que me llevé el otro día sin pedir permiso. Me la llevé del avión para conocer Winter un poco más de cerca y para saber por dónde orientar la entrevista. Mayo es traje de mago.
Sí.
Te iba a decir que te la devuelvo con mucho gusto, pero si quieres me la quedo.
No, yo espero que te la quedes, porque además la revista es para que se la queden. Nuestros clientes no se la suelen llevar, siempre la dejan en el avión. Y hemos puesto advertencia de que es distribución gratuita y que se la lleve, pero nadie se la lleva, pero ni en esta compañía ni en ninguna otra del mundo.
Yo la escondí en la mochila y salí ruborizado, pero...
No, yo prefiero que se las lleven antes que arranquen las hojas, como hacen a veces de algún artículo que les interesa.
Yo lo he hecho. José Luis, mil gracias por haber compartido con nosotros este rato. Gracias por haberte desplazado hasta nuestros estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Esta es tu casa. Ven cuando quieras, incluso cuando no te invitemos.
Muchas gracias.
El saltito.
En este tercer programa nos vamos a dar un saltito hasta La Palma, en concreto a Villa de Mazo. Tenemos al teléfono a su alcalde, Francisco Javier González. Muy buenas tardes, don Francisco.
Hola, muy buenas tardes, y muy buenas tardes también a los oyentes.
Tiene usted un minuto para invitarnos a visitar su municipio.
Bueno, pues Villa de Mazo, como usted bien dice, es un municipio de la isla de La Palma, donde se encuentra enclavado el aeropuerto. Aquellas personas que ya hayan visitado la isla, pues ya pueden tener una idea suficiente de dónde queda situado nuestro municipio, pero además se caracteriza por ser un municipio que tiene costa, medianía y monte. Es el segundo municipio más extenso de la isla, tiene 14 barrios, en definitiva pues se encuentra en la zona este de la isla, y además pues yo destacaría una festividad importante como es la del Corpus Christi, que estamos hoy precisamente en su día importante. En nuestro municipio sigue siendo festivo, y nosotros pues realizamos en nuestras calles lo que se llama el corpus vertical, con una serie de arcos, de unas estructuras metálicas y de madera que son revestidas con elementos de la naturaleza, con flores, con semillas, con tronquitos, con hojas, en definitiva inspirado en motivos religiosos. Son 14, cada barrio hace su arco, y están enlazados por unos pasillos que también se hacen con temas de la naturaleza, un tapiz que es una especie de cuadro gigantesco de 2x4 que se expone en la fachada del ayuntamiento, que está hecho solamente con musgo, y que, bueno, el que lo ve de lejos piensa que es un cuadro pintado al óleo, y pues cuando se acerca pues ve que son más elementos de la naturaleza. Yo invitaría a todos los oyentes a que precisamente en esta fecha si pueden visitarnos, y si no, bueno, a lo largo del año también tenemos el Museo del Corpus en la Casa Roja y del Bordado de la Isla. Tenemos la Cueva de Belmaco, que tiene también una zona de interés arqueológica de la isla, de las más importantes. En definitiva, buenos vinos, como es el vino Hoyo de Mazo. Bueno, gastronomía, el mercadillo los fines de semana, los sábados por la tarde y domingos por la mañana.
Don Francisco, ahí queda, ha pasado el minuto, hay que ser justo con los demás alcaldes. Muchísimas gracias por participar, y a todos nuestros oyentes, ya saben, dense un saltito. Muchísimas gracias.
Bueno, más información en villademazo.es.
Thank you.
Atención, avisamos a todos los pasajeros que Avis Canarias ya se encuentra en todos los aeropuertos de las islas. Avis Canarias ha patrocinado El Saltito. El Guiri se queja.
Esta tercera semana nos ha llegado un correo a 103@epi.es. Se trata de un ciudadano alemán afincado en el municipio de Mogán. Este hombre sugiere a todos aquellos municipios que tengan zonas peatonales al lado de aparcamientos en batería que obliguen o por lo menos sugieran a los conductores de los vehículos a estacionar de morro. Esta queja viene porque hace unos días estaba almorzando este buen señor en la terraza de un restaurante en una de estas zonas y tuvo que experimentar cómo la vieja sancochada que se iba a comer se carbonizaba con el hollín y el humo de un vehículo de gasoil que arrancaba en ese momento. La próxima semana daremos detalles más concretos de este incidente, así como del lugar y el restaurante en cuestión. Desde luego es una buena sugerencia que pueden aplicar todos los lugares del territorio canario.
Bueno, pues hasta aquí llega este tercer programa de Bungalow 103. Nosotros nos tenemos que marchar, pero antes les queremos dar una serie de consejos e información. A mí me han preguntado por la calle que qué hay que hacer para participar en el Guiri se queja. Jezabel, ¿nos puede dar alguna pista?
Pues muy fácil, solo tienen que mandar un correo a 103@epi.es y como ya llevo diciendo un montón de semanas, bueno, dos semanitas nada más, 103 con dígitos, no vaya a ser que alguien se equivoque.
Cuando dices con dígitos es poner el 1, el 0 y el 3.
Efectivamente, parece que alguien por lo menos la pilla.
Bien, pues si alguien se ha perdido este programa o quiere oírlo de nuevo, no dejen de conectarse con nosotros este sábado a las
10:30.
De la mañana y el domingo a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y también nos pueden escuchar a través de la página web www.laprovincia.es y pican en Radio Canarias. Yo me despido, nos despedimos juntos y bye bye, hagan turismo. Sus problemas.